Bueno, estamos dando la bienvenida acá a Nicolás Guibú.
¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás?
Apenas entró con una botellita de agua, como siempre, como yo, como todo, pero...
Sí, con los chocolates, tengo que su color más amplio. Yo voy merendando mientras hacemos la columna, voy comiendo, pero bueno, porque es un momento del día también complejo esta hora, ¿no? Es como... Sí. No te hagas un café.
Desayunando, merendando con Guigú, sí, que le ponemos con Nicolás, merendando con Nicolás.
Un poco sí, la verdad que de alguna manera...
Estás merendando un poco temprano, pero bueno.
Bueno, sí.
Está bien. Depende de las costumbres de
sí, cada sí, uno. Sí, es cierto.
Bueno, anda bien usted, porque acá andamos chequeando todo, queríamos asegurarnos de que recién la habías comprado,
sí,
recién
sí.
La viste a
botella,
por tu seguridad y tranquilidad.
Por todas estas situaciones que estamos viviendo ahora del agua.
Sí, como hace un tiempo, como hace un tiempo, si tenías puesto el tapabocas, si te habías echado unos chorritos de alcohol, bueno, ahora tenemos que andar preguntando si el agua es recién comprada, de recién abierta.
Qué momento, ¿no? Qué momento tan complejo cuando cuestiones tan necesarias, y aparte que obviamente es un derecho humano, ¿no? Empiezan a ser afectar, y también escuchar las voces que vinieron alertando de todas estas situaciones hace mucho tiempo y que realmente no afectaron en términos de política, ni macros ni micros, a varios de estos gobiernos que han estado por acá, y ahora estamos viviendo las consecuencias de situaciones que hay que acordarse que también hay países desérticos como Arabia Saudita o Israel que se están volviendo vergeles, ¿no? Y partes de China también, es decir, cuando hay políticas serias...
No, y mucho presupuesto y mucha plata.
Y mucha plata también, es cierto, pero vos podés tener un proyecto de largo plazo para algunas situaciones,
Estaban comentando el otro día, que nosotros lo comentamos acá, entre tantas cosas que decimos, cómo en Israel solucionaron el problema del agua, a lo primero que se abocaron es la manera de desalinizar,
sí,
porque toman
sí,
el agua
sí,
del océano.
Del océano, no tienen otra chance.
Bueno,
claro.
y lo hicieron de entrada, ¿no? Desde el vamos, ¿no? Cuando toman posesión de esos territorios, con otra tecnología que no es la de ahora. Bueno, pero la idea que hay es que tanto en ese momento como ahora, ese tipo de procedimiento es realmente carísimo. No sé qué inversión
se requiere
en millones y miles de millones de dólares.
Pero debe haber otras tecnologías a esta altura, tal vez tecnologías más baratas para generar.
Aparentemente,
¿no? Todavía no.
Siguen siendo muy caras. Bueno, hay un proyecto acá, el Neptuno, ¿no? Que ven Arasatí, que ahí quieren poner algo parecido a esto. Y bueno, sí, la inversión ya se conoce y es grande. Pero es muy caro. Es muy caro ese proceso de
es decir, agua y Uruguay era el
totalmente
al agua. Siempre hablábamos con amigos en diferentes momentos de mi vida y con gente conocida que no nos dábamos cuenta de realmente de la facilidad con que en muchas partes de Uruguay la gente tenía acceso al agua por manantiales, hasta ahora, ¿no? Por diferentes tipos de acceso, y bueno, porque vos excavabas un poco y salía agua.
Totalmente.
Había
pozos
por todos lados,
sí,
entonces
sí.
La gente también era en el campo, era fácil obtener agua. Digo, era trabajoso, pero digamos tenías posibilidades de tener tus pozos de agua. Y de repente,
el radomante venía,
que,
el radomante
que
con
sigue
el palito.
sigue existiendo, es una profesión que sigue existiendo y muy exitosa. Y ahora vamos hacia un bien escaso. Es impresionante en un país como este que realmente si algo sobraba era el agua.
Está estudiado.
La calidad del agua potable del Uruguay era reconocida.
Está estudiado, ¿no? Está estudiado, está la forestación, en principio, principio los árboles solos, porque el eucalipto, si algo hace, es tomar mucha agua, ¿no?
Claro.
Toneladas.
Claro,
y bueno, y se ha desparramado mucho eucalipto, de repente mucho más del que era necesario, ¿no? Mucho más. Y bueno, y después las pasteras mismas que van y toman de los ríos y
es como
que hay mucha cosa que antes no estaba y que ahora está, y que supongo yo que si aparecían sequías como estas últimas que hemos tenido eran fácilmente subsanables,
claro,
¿no? Porque
claro,
no estaba el eucalipto sino estaban las pasteras, claro, al final
no, y diferente tipo de cultivos y de por ejemplo soja y demás que muy muy intensos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que bueno, es otro manejo ambiental, es otro manejo de los recursos, es otro manejo del agua.
Yo me acuerdo,
me acuerdo de la
extracción de oro que hicieron, sí, en minas de corrales, que montaron toda una,
sí,
para un tipo de polvo que estaba ahí, que lo tenían que disecar un montón de cosas para conseguir un polvo, y ahí obtenían oro.
Que
estaba... Bueno, eso utilizaba toneladas de agua también para enfriar no sé qué cosa.
Bueno, lo que vos mencionaste, eso, las pasteras también consumen mucha agua.
Claro.
Es verdad. Y sí, en un pequeño territorio como el Uruguay, yo creo que hemos hecho más de décadas que venimos generando situaciones de mucho impacto ambiental. Bueno, lo vemos en verano con las cianobacterias,
claro.
Es decir, el Uruguay, inclusive te digo más, la imagen del Uruguay natural ya no se vende, el Ministerio de Turismo no la tiene como prioridad porque no la puede sostener de ninguna forma.
Claro.
No la puede sostener de ninguna forma. Entonces, hemos afectado tanto nuestro espacio que creo que estamos viviendo las consecuencias. No, que me acordaba que en Israel inventaron esos cuentagotas justamente para contar el agua por como bien escaso, de que después son los mismos cuentagotas que hay acá, los hicieron bien y los empezaron a exportar. Y claro, tampoco nosotros nunca tuvimos, no es una cultura la nuestra de cuidado del agua, ¿no?
El cuidado creo que empezó un poco cuando había problemas de tarifas, ¿no? Y la elevaban un poco,
sí,
el bolsillo,
claro.
El bolsillo siempre dice, bueno, está, mira, vamos, la
claro.
manera que tenemos de bajar lo que pagamos de agua por mes consumiendo menos.
Consumiendo
porque,
menos,
¿no?
Pero
venía un poco por ahí, pero.
Pero no hay una cultura del cuidado,
no,
ni del
no.
manejo mínimo, ni nada de eso. O sea, ahí hay varios factores. Pero la verdad que terminar recibiendo agua salada por la canilla, nunca pensé que íbamos a llegar a este extremo.
No, es inimaginable.
Bueno, pero hay que ver también, es lo de siempre, la falta de previsión, hay procesos, hay información, por algo, yo siempre me pongo a pensar, ¿no? En el caso de Noruega, con sus 4 millones de habitantes, país petrolero, que no hace alarde de su petróleo, nadie sabe que Noruega es un país petrolero. Ellos tienen hasta planificado cuándo se va a terminar el petróleo.
Claro.
Yo no digo llegar a ese nivel nórdico obsesivo, por decirlo de alguna forma, pero sí hay un conjunto de situaciones que vos podés ir, y muchas veces tenés informes técnicos, y por ejemplo la Universidad de la República hace muchísimas consultorías, hace y asesorías y da informes, y a veces los toman, y claro, no es obligatorio que vos los tomes. A veces les dan importancia y a veces no, o a veces te dicen que los van a tomar en cuenta y después te das cuenta que no los toman. Nos pasa a nosotros con las investigaciones que hicimos sobre el racismo, que te dicen, ah, qué buenas las recomendaciones que surgen de la investigación de ustedes, uno siente que no están llegando al núcleo del asunto, no están realmente llevando a cabo las recomendaciones o las políticas públicas en todas las recomendaciones que uno podría darle en torno a la temática del racismo. Y
bueno,
eso es cierto.
Lo hemos hablado acá en la columna que de los miércoles, cuando no venís vos, que también es quincenal y que es de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo estoy en toda un área de la cuestión antirracial. Y,
ahí va.
Y sí, hay políticas que se planificaron para 10 años. Y no,
por
y,
eso.
Y no se ha cumplido ni.
Sí.
Ya estamos avanzados los 10 años.
Claro, me hablaban de la ley de cuotas, por ejemplo, porque racializa mucho. Sí, pero el tema es que ni siquiera se está aplicando en muchas partes, así que tampoco. Claro. Sí. Bueno, en fin, toda esa clase de situaciones que claro, a uno lo llevan a pensar que estas formas de racismo estructural y demás son muy difíciles de revertir, claramente.
Como que hay una idiosincrasia, una tradición medio como inconmovible, ¿no?
Son muy difíciles de revertir porque es verdad que se invisibilizan mucho, no se colocan nunca en un lugar prioritario. Las instituciones que reproducen el racismo no tienen conciencia de su reproducción, no lo hacen. Claro, porque la reproducción no es una cuestión, digamos, volitiva, o inclusive no es una cuestión donde la gente haga las cosas porque son malas personas, aunque algunas las son, ¿no? Sino que justamente cuando vos generas instituciones de conocimiento que nacen con una matriz, digamos, afincada en un mundo racista, vos tenés que repensar esas instituciones, porque si no vas a seguir reproduciendo las formas de exclusión que hay, por ejemplo, para la población afro y para otras poblaciones también. Por ejemplo, claro, acá la población indígena, bueno, tenemos todo el tema de los que se descendientes o se reconocen, o por ahí grupos indígenas que como los VIA, que van y vienen, y bueno, y en fin. Pero digamos, hay que asumir que parte de las instituciones educativas uruguayas reproducen ese racismo estructural. Salimos del agua al racismo.
No, hoy estamos un poco más desprolijos que de costumbre en cuanto a los temas que...
Sí, y el desarrollo.
Volvamos al redil después de una pausa que va a poner Dieguito Rodríguez ahí. Y bueno, creo que vos tenías un tema pensado para hoy, que es volver al tema de la guerra, ¿no? Así que bueno, le metemos la pausa y vamos a lo de hoy.
Sí, por favor.